Hemos dicho durante mucho tiempo lo importante que es para la región y para nuestro país, pero tengo que ser más regionalista en este instante, el continente blanco, la Antártica. Creo que todavía como magallánico no hemos dimensionado la realidad que tiene el continente blanco para la visión geopolítica que tiene este país y sobre todo la región como tal. Ya con la llegada del Instituto Antártico Chileno ha permitido de alguna manera que los magallánicos veamos más allá del Estrecho Magallanes y nos concentremos en este norte, que es el sur. Y a su vez, quienes juegan un rol importante son las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Armada, aunque un tiempo tuvo su base cerrada por problemas administrativos y económicos, pero obviamente quizás la más antigua, ya con más de 60 años de presencia, es la base del ejército, y nos referimos a la base O'Higgins, quien está pasando por un momento muy especial, muy importante, y es por eso que nos acompaña para hablar sobre este tema, quien es el jefe, el comandante a cargo del Departamento Antártico del Ejército. Me refiero al coronel Rafael Castillo Maturana. Coronel, bienvenido a Pingüino Radio, para hablar de esto tan importante que es para los magallánicos, que es la Antártica. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes. Antes que todo, bueno, felicitarlos por el programa y dar el agradecimiento por tener la oportunidad de hablarles un poco de lo que desarrolla el Ejército como institución y como operador antártico en este continente.
Coronel, antes de entrar al tema específico de lo que va a significar que la base O'Higgins se transforme en monumento histórico nacional, explicarle a la comunidad, sobre todo a los más jóvenes, esta es una base que se empieza a construir en el año 48 en el continente blanco. Primero, es una base que está en la Antártica como tal, quizá a diferencia de la base Frey, que está a la entrada del continente antártico, pero la base O'Higgins sí o sí está en la Antártica como tal.
Claro, efectivamente hay 10 islas que son preantárticas, que son las islas Shetland del Sur. Uh-huh. En una de ellas, en la isla Rey Jorge, se funda la base Presidente Frey, y en la isla Greenwich, un poco más al sur, se fundó el año 1947 la primera base de la Armada, llamada Soberanía, hoy como la conocemos todos, Arturo Prat. Y efectivamente, posterior a ese año, buscando un lugar en el continente propiamente tal, a orillas de la península antártica, se funda el año 48 la base O'Higgins, en el continente propiamente tal, como dije anterior. No obstante que en el futuro se funda una base, pero que es Gabriel González Videla, que también está en Bahía Paraíso, en el continente, pero esta solamente se ocupa hasta el momento en el verano, no es permanente.
Ahora, coronel, ¿la base como tal funciona el año completo, los 365 días, o tiene etapas en que no hay funcionamiento?
No, los 365 días opera.
¿Con personal estable?
Con personal estable, aproximadamente 9 meses, 22 hombres que pasan el invierno allá, y no 80 personas aproximadamente en el verano, los 3 meses de diciembre, enero y febrero, quienes son parte de la dotación, y la otra parte son brigada de reparaciones y personal técnico civil que asiste a mantenimiento de las maquinarias de la base.
¿Quién hemos tenido la oportunidad y la dicha de haber podido ir a la Antártica en algún momento? Yo reconozco, he llegado solamente hasta la base Frey. Ve la condición climática en los momentos complejos que tiene la Antártica. Pero yo asocio que la ubicación geográfica que tiene la base O'Higgins, a verla más al sur, hace aún más complejo su permanencia. ¿Cómo lo hacen en los meses en que 100% hay invierno, donde la condición climática es totalmente distinta a la que podemos tener acá? Porque usted ha sido parte también de campañas antárticas del ejército.
Claro. La base en general pasa unos verdaderos ciclos. El primer ciclo de ello es el acostumbramiento y el trabajo continuo con la brigada de reparación y todo el personal que visita la base, sean estas autoridades o personal técnico, lo que a uno lo hace como dotación no pensar mucho en lo que le queda al año completo por estar allá. A partir de abril, a fines de marzo, cuando ya se viene la brigada de reparación y queda la dotación sola, claro, comienza un periodo de acomodación, de interrelacionarse entre las personas en forma mucho más profunda, porque ya la dotación pasa esta etapa, se da cuenta que quedó sola ya.
Claro.
que ya no hay
cuando
nadie
se
más.
Se van estas 80 personas,
claro.
O 72 personas.
Claro, y quedan solamente los 22 o 21 hombres en la dotación. Y eso sucede hasta aproximadamente el mes de julio. Hoy ellos están en esa etapa. Ya al término del mes de julio comienza otro ciclo, que es el ciclo de las exploraciones, y ahí sí que la base se nota en una actividad bien específica, porque salen por lo menos 10 integrantes de la base a hacer exploración, y solamente quedan 11 en la estación, durante un periodo de 15, 20 días aproximadamente.
Coronel, no podemos dejar de recordar que el ejército sufrió un accidente grave que le costó la vida a algunos oficiales, que marcó de luto no solamente a la institución, sino que la región en pleno. Yo me recuerdo los momentos de esos funerales aquí en Punta Arena, donde gran parte de la comunidad se acercó a este funeral. ¿Ha sido el momento más complejo para el ejército en lo que es el continente blanco?
Bueno, en general, toda pérdida de vida es lamentable, toda pérdida de un ser querido. En la institución, perder un integrante del ejército también es doloroso para todos, para sus amigos, para sus compañeros cursos, para sus amistades, para su par en su mismo grado. El ejército, claro, en el continente antártico ha sufrido dos grandes momentos, digámoslo así, de pérdida de vida humana. El año 57, cuando fallecieron dos tenientes que también se encontraban realizando exploraciones. Y bueno, y este accidente del año 2005, que bajo otras características, con otros medios, sucede lo mismo. Por supuesto, mucho más contemporáneo y por ende lo recordamos más. Para todos es lamentable, pero también es de reconocer la labor de riesgo que cumplen las Fuerzas Armadas y en general el ejército. Porque nuestra profesión está llena de riesgo, y ese riesgo uno lo asimila a la misión que uno está cumpliendo, al papel que está cumpliendo, al rol que está desempeñando, a la representación del ejército en el continente, específicamente si estamos hablando aquí de la Antártica. Fue doloroso para todos, para el que fue dotación, que llegó, todos llegan, a los que fuimos dotación, todos llegan con un espíritu de cumplimiento del deber, una ilusión, con un proyecto de día, etcétera. Bueno, no cumplirlo es lamentable para todos.
Pero de estas desgracias se sacan, me imagino, ejemplos y por ende otras enseñanzas que hacen que día a día o año a año la labor que hace no solamente la institución castrense, sino que también aquí hay civiles que participan del continente, les permite generar un trabajo mucho más, no sé si holgado, pero mucho más seguro de no sé si cometer errores, si es que lo hubo o no los hubo, pero sí de hacer más seguro el trabajo en el continente blanco, que más allá, y vuelvo a insistir, quienes hemos estado en la Antártica solamente hemos conocido, por lo menos en mi caso, la base Frey. Sabemos que más al sur es más inhóspito también. Uno no sabe con qué se puede encontrar más adelante. Y en estas expediciones que usted nos comenta comienzan después del periodo de mes de julio, ¿es ahí quizás lo más riesgoso del trabajo en la Antártica?
Sí, efectivamente. Con respecto a lo primero, hemos aprendido mucho de la Antártica. Hemos aprendido mucho de las exploraciones. Por lo tanto, hoy la tecnología nos brinda, claro, mayor seguridad. Nuestras exploraciones en el día de hoy, vamos con teléfonos satelitales, con GPS, con instrumentos satelitales de localización inmediata, con instrumentos de localización de emergencia desde el extranjero, etcétera. Un montón de medidas que se toman para minimizar todo esto, lo del riesgo. Y efectivamente también es un alto riesgo cruzar un glaciar claro, donde existen grietas, que es el gran riesgo que tiene.
El gran enemigo de la Antártica.
El gran,
¿no?,
enemigo.
Sí.
Pero afortunadamente, como dije, la tecnología nos ha permitido avanzar un poco más, conocer el hielo. Hay muchas investigaciones científicas que nos han ayudado a de alguna u otra forma detectar. No en forma inmediata, pero sí con el análisis de fotografía radárica, de fotografías satelitales, evidenciar dónde está el riesgo en los glaciares.
Estamos dialogando con el coronel Rafael Castillo Maturana, quien es el comandante del Departamento Antártico del Ejército. Yo le consultaba por el trabajo como tal, lo que significa, los riesgos que puede tener. ¿Qué pasa con el trabajo psicológico para quienes tienen que estar casi un año, los 365 días, en un ambiente hostil, sobre todo en esta época ya debe estar muy complicado, y sobre todo la ubicación geográfica en que está la base O'Higgins? ¿Cómo se trabaja ese aspecto psicológico? Porque 22 personas a veces encerradas en un solo lugar, porque o quizás la condición afuera les permite no poder hacer ninguna otra actividad. ¿Cómo se trabaja todo ese aspecto?
Todo comienza en el periodo preantártico. Ahí se hace una evaluación, primero que todo, de una capacidad psicológica en estas condiciones, y posteriormente se refuerza con una evaluación de salud mental, que se llama, que lo hace el Hospital Militar en Santiago. Posteriormente a eso hay un curso preantártico de psicología que lo desarrollamos nosotros, contando con la experiencia y con el conocimiento a través de un asesor de psicología, y con esto nos permite afrontar el periodo anual, no obstante que también se hace un seguimiento de diferentes pautas de observación que se van dirigiendo desde el Departamento Antártico al comandante de la base, y también algunos test a los integrantes de la dotación.
¿Son puros varones?
Puros varones.
¿No ha ingresado todavía la mujer en este tipo de dotaciones, sabiendo que hoy día ocupa un lugar tan importante dentro de las funciones militares?
Dotación anual todavía no. Ya. Pero sí ha participado en la brigada de reparaciones, en las comisiones inspectoras.
¿Cómo es la base O'Higgins? Porque la base O'Higgins, de los inicios en que se construye, que era una mezcla de una base de madera con una especie de galpón como un hangar militar, esto ha ido variando con el tiempo. Hoy día, ya en el siglo XXI, es una instalación totalmente distinta.
Es una instalación moderna, es una instalación que tiene todas las condiciones para pasar un buen año en forma confortable y en forma espaciosa. Tiene elementos y maquinaria de alta tecnología. Tiene máquina de osmosis inversa, que es la de para desalinizar agua de mar, actividad que antiguamente se hacía picando hielo, sí, y derritiendo este hielo. Tiene las plantas de tratamiento de aguas servidas, que cumplen con los estándares del Protocolo Madrid para el control y dar cumplimiento a la protección del medio ambiente. O sea, echar el agua ya tratada al mar es un gran punto a favor de la base. Están los generadores de electricidad también de alta tecnología, y que permiten, como digo, tener un buen pasar en la base, y cuentan con el espacio suficiente las dotaciones, comparativamente como se hizo con la antigua base, es totalmente diferente.
Seguimos dialogando con el coronel Rafael Castillo Maturana, comandante del Departamento Antártico del Ejército. Nos contaba un poco en las condiciones hoy día en que está la base O'Higgins. ¿Hasta dónde está la base O'Higgins? ¿Existen más bases hacia el sur, o esta es la última chilena? ¿O la Pratt está más al sur?
La base Pratt está un poco más al sur, pero está hacia el sur oeste.
Perfecto.
Oeste. Nosotros tenemos en el islote Isabel Riquelme, donde está la base O'Higgins, inmediatamente vecina a nuestra estación, está la estación de alemana Gars. Y a 60 kilómetros, cruzando la península la tierra de O'Higgins, en el mar de Weddell, está la base Esperanza, de Argentina.
¿Y la relación con las otras bases?
Muy buena. Tenemos en la Antártida en general que las bases se ayudan mucho entre sí, y la cooperación es permanente entre todos los operadores antárticos. Con la base alemana nosotros otorgamos toda la servidumbre de apoyo logístico para que funcione la base. No obstante que ellos tienen sus maquinarias, pero todo el apoyo combustible que se lo lleva la Armada, hay parte del combustible que nosotros guardamos en nuestros estanques, Cuando ellos ingresan al continente, los vamos a buscar a la mesa de la infantería, donde aterriza el avión con nuestros con nuestras motos, y los procedimientos de anevisaje son marcados por el grupo de exploración O'Higgins. Y con Esperanza, bueno, Esperanza es una base argentina en la cual anualmente se hace un ejercicio en el continente de exploración, simulando un rescate. Así que tenemos muy buenas relaciones. Ya la semana pasada estuvo la Dirección Antártica Argentina acá para coordinar este ejercicio, el cual terminamos con una firma de acta, una firma de compromiso, que se remitieron hoy al mando del ejército para que lo ratifique, y entre los mandos del ejército ratifiquen y aprueben el ejercicio que se va a desarrollar en agosto de este año.
Coronel, se ha declarado monumento histórico la base O'Higgins. Tengo entendido que es la primera base de estas características que recibe esta nomenclatura, ¿o no? ¿La segunda? ¿Quién la antecede?
En septiembre del año pasado la Armada presentó la base Prat y fue reconocida como por el Consejo de Monumentos Nacionales. El trabajo nuestro, bueno, hace más de un año y medio que estamos recopilando antecedentes para presentar esta solicitud ante el Consejo de Monumentos Nacionales, que la base O'Higgins, la antigua base O'Higgins, el busto de Bernardo O'Higgins, que está en un peñón allá en el lote Isabel Riquelme, la placa de recordatoria de fallecimiento del teniente Inostroza y el teniente Ponce, y una pequeña gruta de la Virgen del Carmen, se presentaron hasta este consejo, y la semana del 11 de mayo, en votación unánime, fue declarada Monumento Nacional.
¿Y esto qué significa para el trabajo normal que hace la base? ¿Tiene algunos reconocimientos adicionales, económicos, de algún tipo?
Bueno, esto lo va a amparar una ley, la ley 17.288, que regula los monumentos históricos en la nación. Y eso significa que, bueno, uno, es un gran reconocimiento a la labor de país en la Antártica, y especialmente, bueno, al personal integrante de las dotaciones antárticas, de ejércitos, civiles que han estado integrando las brigadas de reparaciones, personal técnico, o sea, toda la actividad nuestra es un reconocimiento hacia todas esas personas, un reconocimiento a las personas que han perdido la vida por estas misiones. Así que, y un reconocimiento de país a sus legítimos derechos de aplicar soberanía a través de una ley en el continente antártico. Así que, por lo tanto, para todos es un reconocimiento, y es sumamente importante haber alcanzado este objetivo. Ahora, el hecho de tener estar protegido por una ley es un compromiso para la institución y para el país, por supuesto, para mantener las condiciones como se encuentra la base O'Higgins, la antigua base O'Higgins. Por eso sectorizamos nosotros bien en forma muy clara y en forma muy definida cuáles eran los elementos que iba a comprender el sitio histórico, el monumento histórico. Ahora, esto implica que también uno no puede hacer renovaciones o no puede remitir o desarrollar proyectos de construcción en este grupo de elementos de monumento histórico sin la aprobación del Consejo Nacional de Monumentos, claro. Pero por otra parte, nosotros tenemos la posibilidad de presentar proyectos, como es el que queremos impulsar y estamos desarrollando ya, cuál es la recreación de la antigua base del año 48 a través de un museo. Un museo que contenga información de lo que ha desarrollado el país en esa base. Y como, por supuesto, todos pensaríamos que sería muy difícil ir a Antártica y pagar un pasaje para ir a ver este museo, vamos a desarrollar también, la idea está en un museo virtual, un museo que pueda tener una tecnología tal, a través de internet, que uno pueda hacer un recorrido virtual por el museo, pueda tener la posibilidad de hacer una conferencia con un integrante de la dotación que va a estar ahí en el año, y a su vez va a poder tener la posibilidad de ver el entorno de la base, cómo es la base, en forma en vivo, en tiempo real. Y por supuesto tener también la posibilidad de ver los pingüinos, la anidación de pingüinos, que es una base muy especial y muy rica en la fauna que circunda la base, no se ha ido, y de hecho, bueno, somos bien cuidadosos en la protección del medio ambiente, y por eso también tenemos el reconocimiento de ellos, de los pingüinos, que no se han ido de la base.
Coronel, la base mantiene, quizás una consulta muy casera, ¿mantiene nieve durante todo el año? ¿O por el sector en que está también, como Frey, tiene momentos en que no hay nieve?
La base O'Higgins queda en un islote muy muy pequeño. Esa es la única parte que, claro, que en el invierno parte de este islote queda sin nieve. Ya. Pero es un islote aproximadamente de 2 por 2 kilómetros. Ah. No es más grande.
Ya. Ah, perfecto. Nosotros lo vemos a veces, el trabajo que hace el Instituto Antártico Chileno, estas ferias estudiantiles, donde el gran premio es que los niños lleguen a la Antártica. ¿Existe la posibilidad de que los niños lleguen, los escolares, hasta la base O'Higgins? ¿Es complejo? ¿Se hace? ¿No se hace?
Sin duda es complejo, porque para llegar a la base Frey, bueno, se vuela en un avión 630 directo desde Punta Arenas, posteriormente una cantidad de personas, sobre 8 personas del grupo, ya tiene que tomar un buque de la Armada, otro buque, otro medio, y después navegar 8 horas por el estrecho de Bransfield, y de ahí llegar...
Que esté bueno.
Siempre que esté bueno, y de ahí llegar a la base O'Higgins. Pero ya han habido conversaciones con el director de INACH, don José Retamales, y se ha extendido también la invitación de visitar a la base O'Higgins. De hecho, el año pasado, en la campaña pasada, se había dimensionado de esa manera. Lamentablemente, por el terremoto, se suspendió la visita de los estudiantes.
Coronel, yo partía diciendo nuestro programa hoy día, en este bloque, de que los magallánicos, con el tiempo, hemos vuelto a mirar hacia el estrecho, pero como que a veces nos cuesta mirar hacia el sur, hacia la Antártica, y asumir de que Magallanes es la puerta de entrada a la Antártica para el país, y no solamente para el país, sino que para muchos otros países es Magallanes la opción para, o el lugar más cercano para sus negocios, para mantención de las bases y todo eso. Con su experiencia, coronel, ¿lo ve usted así, que Magallanes o los magallánicos hemos entendido que tenemos algo tan importante en el sur? ¿O todavía no lo sabemos dimensionar?
No, yo creo que sí existe conciencia de esta condición bastante especial, estar a 780 kilómetros desde la isla Diego Ramírez a la isla Rey Jorge es un privilegio para quien quiera acceder a la Antártica. De Punta Arenas estamos aproximadamente a 1200 kilómetros. Pero sí hay signos de que va a haber una preponderancia hacia la conciencia de lo que es todo el sistema antártico. Un buen signo, ustedes saben que en abril, el mes anterior, se llevó a cabo aquí la reunión del Comité de Política Antártica en Puerto William, sí, con la asistencia de 4 ministros. Creo que de a poco hemos desarrollado una mayor conciencia como país y también como región. Tenemos la gran facilidad como operador antártico que los 3 instituciones operamos desde aquí de Punta Arenas, tanto la Armada, la Fuerza Aérea como el Ejército, y también el Instituto Antártico está aquí en Punta Arenas. Es una excelente señal indicativa de que creo que estamos en un buen pie para desarrollar una buena cadena logística hacia la Antártica.
¿Cómo se ve el 2011 para la base, más allá de este logro que han tenido de ser declarada Monumento Nacional? ¿Cómo se ve este 2011 post-terremoto? Que obviamente todo lo que se pensaba para el 2010, con el Bicentenario incluido, que imagino tenía también una visión especial para la Antártica, se postergó. ¿Cómo se viene este año?
Bueno, este año queremos consolidar, uno, el proyecto de museo. También tenemos el gran desafío de renovar toda la maquinaria tecnológica que está normada para dar cumplimiento a la protección del medio ambiente, o sea, generadores de electricidad. Estamos con un proyecto eólico con la Universidad de Magallanes para generar energía limpia y no renovable. La renovación de las plantas de tratamiento de agua servida con mejores tecnologías. Todo eso, creo que en una palabra, para estos próximos años, y específicamente empezamos este, el gran desafío es subir los estándares de protección del medio ambiente de toda la maquinaria que existe en la Basso O'Higgins.
Coronel, yo le agradezco esta presencia en el día de hoy aquí en nuestro medio, en Pingüino Multimedia, en la radio, en el diario y en la televisión, para darnos esta buena noticia de que la Basso O'Higgins ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. Créame que uno se siente igual parte de la Antártica. Más allá de que el nombre de la región tenga el nombre de la Antártica, uno tiene que tomar la conciencia de que es un futuro el que está ahí, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y por consiguiente, contentos que no solamente las Fuerzas Armadas, sino que también los civiles tengan algún tipo de trabajo especial en la Antártica de protección, de investigación, que al final va a ser un para bien para nuestros hijos y nuestros nietos, como decía. Así que muchas gracias, felicitaciones en nombre de Pingüino Multimedia por este logro, y seguir haciendo nuestro la Antártica y obviamente la Basso O'Higgins.
Ya, pues muchas gracias también por la invitación, y esperamos que tengan a futuro noticias del museo y puedan acceder vía internet a conocer la Antártica en un proyecto tecnológicamente apto para cualquier ciudadano, y poder tener la oportunidad de ver lo que hace un operador más como es el Ejército de Chile en la Antártica.
Muchas gracias, coronel. Dialogó con nosotros el coronel Rafael Castillo Maturana, comandante del Departamento Antártico del Ejército, comentándonos de que la Basso O'Higgins es desde hoy Monumento Histórico Nacional.